La realidad nos costó, pero bueno, con defectos.
Durísimo, durísimo, muy trabado.
Insistimos seguir jugando, seguir atacando y lo ganamos.
Se ganó, que era lo importante, lo necesitábamos, así que bueno, ahora a disfrutar.
Se nos fueron dos puntos de manera insólita, ¿no?
Pasa que no todos están preparados para jugar un estadio así.
Estamos muy contentos por haber ganado.
El fútbol tiene estas cosas, hay que aprender de los errores, lamentablemente a nosotros nos están costando.
Entrevistas sin molde a las personalidades del deporte argentino. Ahora en Goleadoras. Los titulares del domingo. Goleadoras estuvo con Mónica Santino, la pionera en Argentina en jugar, entrenar y dirigir el fútbol femenino.
Pero además, su trabajo en la Villa 31 está encarado a empoderar a las adolescentes desde una perspectiva de género.
A continuación, compartimos la primera parte de esta entrevista con Mónica Santino, en la que nos habla de la lucha en la Villa 31. Bueno, Mónica, bienvenidos a Goleadoras, este programa con perspectiva de género. Y bueno, sos nuestra primera entrevistada, queremos que lo sepas.
Qué orgullo.
Porque la verdad es que nosotros, si bien creamos Goleadoras con esta idea de la perspectiva de género, de la mujer jugando al fútbol y demás, creo que sepas que fuiste una de nuestras primeras referentes y que la verdad que nosotros siempre nos planteamos la idea de que seas la primera entrevistada porque queremos que nos adentres en este mundo del fútbol y la mujer. Uh-huh. ¿Sí? Y qué mejor que vos, que nos cuentes esas cosas, así que bueno, comentarte un poquito eso.
Muchísimas gracias, gracias.
Y bueno, empezamos un poco a hablar del tema de cómo fue que llegaste a empezar a trabajar en la 31, cómo es que llegaste a la villa, cómo es que te enteraste de estas chicas que querían jugar y no podían, no tenían un lugar.
Uh-huh. Yo llegué a la 31, este año cumplimos 10 años, en noviembre estaríamos cumpliendo 10 años, en noviembre de 2007, y venía ya de un recorrido de trabajo en el Centro de la Mujer, en Vicente López, una dependencia que es de la municipalidad. El Centro de la Mujer fue creado en el año 94, cuando todavía no se hablaba de violencia de género, ni de la situación de violencia, ni de femicidios, ni de todo lo que tenemos hoy, pero nació con la idea de justamente la asistencia a las mujeres que eran víctimas, ¿no? El caso bisagra en la historia argentina fue Monzón, que también viene del deporte, uh-huh. Y a partir de ahí se empezó a hablar de mujeres muertas en manos de hombres violentos, ¿no? Entonces, el Centro de la Mujer en Zona Norte fue pionero y a la par que crea ese programa de asistencia para víctimas de violencia, crea un programa de fútbol femenino. Después de la pasantía de estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UBA, uh-huh. Que estaban haciendo trabajos en el Centro de la Mujer, y descubren en un estudio de campo que en las zonas más pobres del partido no había oferta deportiva para mujeres, no, era inexistente, y que el deporte que la mayoría de las chicas elegía era el fútbol. Y no había lugar para practicarlo. Entonces, nace la idea de crear un dispositivo donde se convoque a las chicas a entrenar, uh-huh. Pero a la vez aprovechar que es un deporte con identidad masculina tan fuerte para empezar a hablar de estereotipos de género, qué significa para una mujer jugar al fútbol, y también a partir de ahí como un espacio grupal para hablar de derechos, de salud sexual reproductiva, de lo que significa ser joven y no tener las mismas oportunidades que otros y otras. Entonces se armó ahí, ¿no?, como un paquete interesantísimo para trabajar. Yo llegué al centro en el 2003, cuando ya el programa tenía un recorrido, porque la entrenadora que estaba o la que había estado al principio se iba y me ofreció el laburo. Y para mí fue como encontrar un lugar en el mundo, porque venía de haber jugado en AFA, de militancia a finales de los 80 y los 90 en la CHA, la comunidad homosexual, en lo que fue la etapa de la personería jurídica, de los edictos policiales, de sufrir como jugadora de fútbol en el torneo de AFA muchísima discriminación, y me acababa de recibir directora técnica, ¿no?, unos dos años antes, en el 2001. Y la verdad que lo que había hecho hasta ahí era como un derrotero en montones de clubes de capital buscando espacio para el fútbol de mujeres, y era muy difícil, digamos, durábamos un año y medio o dos en cada club, los bajo autopista, clubes vecinales, porque nos decían que no rendíamos económicamente y que les convenía mucho más alquilar la cancha que
el famoso negocio del fútbol.
Claro, entonces era complicado, ¿no? La verdad que era muy complicado. Y lo que yo encontré en el Centro de la Mujer, y lo marco como una bisagra, fue toda una formación en género y mirar el fútbol desde el feminismo, que lo fuimos armando las que trabajamos y las chicas, ¿no? Digamos que eso fue como una enseñanza permanente, aparte de compartir con otras profesionales del Centro de la Mujer que atendían víctimas de violencia, muchas cuestiones en común que tienen que ver con el cuerpo, con el uso del tiempo para las mujeres, en qué lugar nos paramos. Psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, digamos, son todas profesiones que parecen muy lejos del fútbol, pero el fútbol es un bien cultural, importantísimo y constitutivo de nuestra identidad, es el deporte más importante. Entonces, nada está lejos del fútbol. Ni cuando hablas de ciencia, ni cuando hablas de ciencias duras, ni cuando hablas de arte, el fútbol tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la 31, ya tenía unos 4 años en el Centro de la Mujer. A mitad del 2007 conocí a una entrenadora norteamericana, Alison Lasser, que fue la que entró al barrio y armó el primer grupo de mujeres, eran unas 10 chicas más o menos. Nos conocimos en los Juegos Evita y ella se volvía ese fin de año a Estados Unidos porque había estado acá nada más que por una beca, sin ser entrenadora de fútbol, pero traía todo un bagaje por Estados Unidos, es al revés. Las mujeres juegan al fútbol desde niñas y no podía entender cómo en un país como el nuestro las mujeres no jugaban o tenían tantos problemas. Entonces me pidió que me haga cargo de ese grupo de la 31 porque ella se volvía y las pibas iban a quedar en banda. Entonces llegué así, noviembre, Alison se iba, yo entraba, estaban escribiendo una cartulina como una foto de despedida de Alison, no sabían quién era yo, me miraban con mucha desconfianza y me llevó todo el año siguiente, todo el 2008, a armar un buen vínculo con las pibas, a armar grupo y demás. En ese momento la cancha era de tierra, no tenía alambre, no había nada. Hay que decir que es una de las canchas históricas de la 31, pues la que construyó el padre Mujica con algunos de compañeros que vivían ahí alrededor de la cancha, que es la cancha que tiene torneos históricos de varones, de veteranos y jóvenes que se desarrollan entre sábado y domingo, lo único que lo suspende es la lluvia, pero torneos permanentes hace muchísimos años. Y las mujeres ahí no tenían el espacio ganado, ¿no? Entonces empezó como a rodar la pelota, empezaron a pasar las cosas y así como pasó eso con las chicas, nosotras fuimos conformando un grupo de trabajo que nos salimos a poner un aviso, se fue dando de ir andando, ¿no? Chicas que habían jugado al fútbol conmigo en otra época, algunas que estuvieron en algún espacio de estos clubes cuando antes hacíamos entrenamiento, y hoy somos un cuerpo técnico de 4 entrenadoras, más el aporte fundamental y muy importante de un colectivo feminista que se llama Cocoín, que son las que se ocupan del espacio de grupo, educadoras populares, psicólogas, trabajadoras sociales también, que se ocupan de ese rato que para nosotras es tan importante como el entrenamiento deportivo, de estar en grupo y de hablar, ¿no? Lo que las chicas hacen y qué quieren, cómo volver a apoderarse de la palabra, y lo que nos parece a nosotras muy importante es qué discursos atraviesan los cuerpos cuando estamos así en territorio, cómo se espera que una mujer se comporte. Todo eso es mirar el deporte desde perspectiva de género, ¿no? Y bueno, estamos contentas y orgullosas de cumplir 10 años y de haber formado lo que llamamos nuestra asociación civil, que es la nuestra fútbol femenino.
¿Cómo fue todo este proceso que recién nos comentabas de lograr ese vínculo que tardó bastante para poder generar ese vínculo con las chicas, con las jugadoras y demás, esa confianza de ser como una de las representantes del fútbol femenino ahí en la Villa 31?
Y es, primero creo que lo que hicimos muy bien es sostener la idea de un horario y de estar. Digamos, en ese primer año ni la lluvia nos hacía retroceder, porque si no se podía jugar a la pelota tomábamos mate, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con una presencia permanente, que es algo muy parecido a lo que dicen los curas villeros, ¿no? La pedagogía de la presencia, cuando vos no te retirás. Cuando vos demostrás permanentemente que estás y que no fuiste a obtener algo, porque es lo que la mayoría de la gente del barrio siente, que en campaña política se acercan porque necesitan los votos, te lo van a decir todo el tiempo, o tal o cual cosa que es para tu beneficio y no para transformar algo en la comunidad. Entonces eso se hace, se gesta, se genera a partir de estar permanentemente, en este caso con este grupo de chicas, ¿no? Y me parece que el piso de confianza se empezó a armar ahí. Es decir, bueno, esta no nos viene a sacar nada, esta debe ser que se queda porque... Y eran pibas que estaban en pleno crecimiento, a ver, despuntando a la adolescencia. 12 años, 13, 14, ahora tienen 25. Y si bien algunas por cuestiones familiares no pueden sostener el espacio de grupo ni de venir a entrenar, y desde el año pasado para acá, porque el contexto económico se puso mucho más difícil y entonces hay que buscar changas para pagar la olla. Pero tenemos un vínculo de un cariño impresionante, es como el grupo fundador, ¿no? Después en el medio hubo recambio y nos pasaron montones de cosas, pero me parece que la confianza se armó así. Digamos, vos podés hablar de deporte social y armar un torneo cada tanto y tirar una pelota, ¿no? Y sacarte una foto y decir que sacás a los pibes de la droga, ¿no? Que el deporte ahí está muy ligado muchas veces a discursos casi fascistas, ¿no? Esto, yo te saco, yo vengo y yo te salvo. Y la verdad que nosotras con la Madre Teresa de Calcuta no tenemos nada que ver, estamos en la vereda opuesta, estamos hablando de derechos y de ejercicio de derechos y de pensar cómo las pibas se empoderan a través de ese ejercicio de derechos, que es algo completamente distinto. Entonces, me parece que eso generó un trato de igual a igual y nosotras nos vamos revitalizadas cada vez que entramos y salimos del barrio, ¿no? Porque te das cuenta que capaz se puede vivir con mucho menos de lo que una o uno vive y que hay mucha fuerza para transformar algo. Y esa es una capacidad que tiene la gente en los barrios, ¿no? No la clase media, no. La alegría, la no queja, ¿viste? El cómo cambiar. De ahí nosotros aprendimos, eso es un motor impresionante, creo que aprendimos mucho. Y a la vez las pibas fueron creciendo en entender que pueden usar la cancha, que la cancha la tomaron y que el horario y ese espacio les corresponde, digan lo que digan, ¿no? Y pasaron tantas cosas que en el tiempo ahora se conoce la cancha de Güemes como la cancha de las mujeres, ¿no? Y eso me parece que es, bueno, el gol más lindo que hizo este grupo, sin duda.
Sí, y bien, yendo para atrás de nuevo, al principio, ¿cómo era la visión, cómo veían los hombres que ellas entraban a su cancha o que se avenían de ese horario? ¿Cómo era al principio y cómo es hoy en día? Que
10 años después.
Y al principio costó un montón, costó muchísimo porque, digamos, vos te metes con la pelota, te pones a jugar y los varones siguen jugando, digamos. Es como si no estuvieras, eso es muy loco, como si no fueras visible, ¿no? Una cosa así. Entonces, al principio nos costó un montón, fue a fuerza de ir siendo cada vez más y de ir corriéndolos. Y de hecho, hoy, 10 años después, cada martes y cada jueves, tenemos que pedirles que salgan de la cancha. Sobre todo a los más chiquitos que están jugando, digamos, porque las canchas en los barrios son como las plazas, entonces cuesta. Si igual se separa un grupo de varones grandes y se van todos, ¿no? Pero nosotras cada martes cuando llegamos a 6 de la tarde ponemos la fila de conos y demás, tenemos que pedir que se corren, ya ahora se corren, pero en aquellos años era una pelea verbal, a veces se iba un poco más de tono, y hubo un tiempo que fue difícil, que fue cuando a la cancha le ponen sintético, el gobierno de la ciudad, empezó a aparecer gente de todos lados porque era la cancha más linda del barrio. Ahora no, porque el sintético está estropeado. Y ya en el plan de urbanización se arregló una cancha que está más atrás, la cancha 9, que quedó hermosa, entonces ahora se fue todo el mundo para la cancha 9. Pero tuvimos mucho conflicto para volver a tomar el espacio después de esa obra, ¿no? Y nada, fue de palo y de que nos tiraron piedras, fue bravo. Fue difícil, pero estábamos muy convencidas de quedarnos ahí, de que el lugar era nuestro, y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos igual, yo tuve una chica lastimada acá en la ceja con un palazo. Pero bueno, lo resistimos, estuvimos ahí, y eso fue más o menos a principios del 2011 cuando la cancha sufrió esa modificación, ¿no? Y ahora estamos en estado de alerta porque la cuestión de la urbanización muy posiblemente también tengamos la cancha parada por obra, todavía no sabemos cuándo ni cómo, entonces tenemos que negociar en qué lugar del barrio vamos a estar mientras la obra dure, que seguramente la obra va a ser larga, va a ser de por lo menos entre 4 meses, y cuando te dicen 4 meses son 6, así que bueno, vamos a ver.
¿Y qué apoyo tienen, hablando justamente de esto, de las obras, de ver dónde vamos a jugar, qué apoyo reciben de parte del Estado, de las políticas que se están gestando en la Villa 31 y demás? ¿Tienen algún tipo de financiamiento, alguna ayuda justamente para llevar adelante el proyecto?
No, financiamiento ahora no, digamos, nosotros tuvimos convenio con el programa Adolescencia del gobierno de la ciudad desde el 2009, hasta el 2015 tuvimos diferencias así como muy ostensibles en la forma de trabajar y de intervenir, entonces peleamos mucho, discutimos mucho en 2015, y el 2016 nos dieron de baja, Entonces no tenemos una entrada de dinero permanente, capaz ganar o participar en algún concurso o en alguna cosa que sea específica para deporte, pero no es dinero permanente. Entonces no, digamos, las que laburamos no cobramos sueldo, y el material deportivo y las cosas que van llegando tienen que ver con donaciones y cómo nos vamos moviendo, porque el proyecto cobró alguna popularidad, porque es conocido. Pero sostener en el tiempo es lo que más nos cuesta, y creo que es una de las deudas pendientes, ¿no? Y me parece que el Estado tiene una deuda pendiente muy grande con el deporte social, porque están muy bien los Juegos Evita y algunas otras cosas que se hagan, pero proyectos de estas características, que en los barrios hay muchos, en la 31 también, nosotras no somos las únicas, deberían tener otro sostén, o cómo sentarnos a pensar entre las organizaciones sociales y el Estado, cómo lo podemos articular, ¿no? O de qué manera poder sostenerlo, porque yo creo que es muy, muy importante. Y no es bajar un programa del Estado y tirar 4 profes de educación física a la cancha tampoco, porque digamos, un profe de educación física se puede ir de ahí corriendo a los 5 minutos si no tiene una formación de cómo laburar en territorio. Entonces me parece que también hay que buscar un perfil de operador social en deporte, no sé, digo por ponerle un nombre, pero entendiendo de qué manera se interviene con deporte en un barrio. Porque no es la clase del colegio, digamos, que vos cerrás la puerta y tenés el gimnasio, la llave, y viene uno con la bolsa todo prolijito, no es así. Tenés que estar conviviendo con montones de cosas a la vez, una mamá que viene a hablar, una piba que te cuenta un problema, pasó el perro, pasó la bicicleta, pasó un auto, pusiste el cono, vinieron 3 pibes y lo patearon, lo tenés que volver a poner. Bueno, es caótico, es muy lindo, pero hay que poner el cuerpo y una energía de una manera que es agotador. Entonces, creo que cuando hablamos del Estado interviniendo en eso, tendríamos que armar por lo menos una mesa donde podamos discutir estas cosas y pensar de qué manera, cuál sería la manera óptima de que el Estado baje recursos para estos programas, ¿no? O cómo que sea una política de Estado a largo plazo, ¿no? Y no que vaya cambiando de gestión en gestión y cada uno que tratando de clavar la bandera y decir yo lo hice. Me parece que habría que ponerle un oído a eso, y capaz necesitemos leyes también que hablen del deporte social en alguna instancia, y no pensar que es algo completamente separado o peleado con el deporte de alto rendimiento. Esto es, los mejores deportistas muchas veces salen del deporte social. Entonces no es que es una cosa, no tiene que ver con la otra, ¿no? Todo es deporte, y me parece que en los lugares donde menos se tienen, garantizar el acceso al deporte es una muy buena manera de invertir con muy poco dinero en cuestiones que tienen que ver después cuando hablan de seguridad, ¿no? Y vienen a los barrios a reprimir, a llevarse presos a los pibes, cuando los que están en el negocio de narcotráfico están protegidos por la policía, cuando la policía recluta chicos para delinquir. Me parece que cuando hablamos de deporte puede ser una llave de solución a muchísimas cosas, igual que la educación, ¿no? Creo que las mejores instituciones tienen que estar en los barrios, ¿no? Las escuelas, los clubes. Adhiero a esa frase que es del padre Pepe, de un cura villero, pero por completo después de haber transitado en la Villa 31 todos estos años.
¿Y no se dio nunca una reunión así con el Estado en estos años? ¿Tuviste la iniciativa de ir, preguntar y, o...?
Los encuentros con el Estado siempre fueron en función de organizar cuestiones puntuales, y que por ejemplo tiene que ver, insisto, con campeonato, con torneo, con algún evento. Nosotras por supuesto estábamos mucho más aspectadas y mejor paradas en la gestión anterior, o por lo menos había un camino para empezar a hablar de estas cosas, porque la Secretaría de Deporte organizaba el torneo Mujica en la Villa 31, la gestión de Morresi, de Claudio Morresi, y luego el que lo sucedió, que fue Camo Espínola. Ahora el torneo Mujica lo organiza la gente del barrio otra vez. El año pasado hubo alguna ayuda de River, este año no, pero ese canal de comunicación se perdió, y lo que sabemos es que la Secretaría de Deporte, el área de Deporte Social, desapareció, no está. Entonces que el deporte ahí ya está mirado como de otra manera. Entonces seguro, igual que si hablas con cualquiera de ellos te va a decir sí, el deporte, que es muy importante, pero digamos a los hechos, en la realidad no ocurre eso. Y después tuvimos algún tiempo de vínculo con Desarrollo Social de Nación, también en la gestión anterior, con un programa muy bueno llamado Nuestro Lugar, que era un subsidio por un tiempo determinado, y los que tenían que manejar el dinero y administrarlo eran los propios y las propias adolescentes, con la supervisión de un adulto. Nosotras con ese subsidio, que lo tuvimos, digamos, unos 4 años seguidos, fue la base del material que tenemos, haber comprado ropa deportiva, haber hecho algunos viajes que para nosotras fueron muy importantes, pero bueno, digamos, quedó, sí.
No es algo a largo plazo.
No es algo a largo plazo, claro, ¿no? Quedó ahí.
No, recién decías de los viajes que hicieron, fueron a Brasil,
sí,
a un torneo. ¿Cómo fue esa experiencia para las chicas, para vos?
Sí, eso fue increíble. Nosotras participamos 3 años seguidos de la Copa de los Sin Techo. La Copa de los Sin Techo es un evento mundial que participan organizaciones que trabajan con gente que está en situación de calle en deporte, ¿no? Entonces, en 2009 hicimos un vínculo con Hecho Club Social, que es una organización que trabaja con varones en situación de calle, no tenían mujeres, y en 2010 el mundial se hacía en Río de Janeiro y necesitaban mujeres para conformar la selección argentina. Entonces participamos 3 años seguidos y después se fue abriendo porque, bueno, lógicamente tienen que participar mujeres de otras organizaciones, pero la experiencia fue fantástica. Fuimos 2010 a Río, 2011 a París y 2012 a México, con jugadoras de Vicente López y de la Villa 31, digamos, mezcladas. Y la verdad fue increíble porque es la idea del evento es tomar el espacio público de la ciudad más importante, se construyen canchas chiquitas, se juega de 4, con reglas particulares, digamos, la pelota nunca se va afuera, salvo si se va por la línea de fondo, digamos, rebota todo el tiempo contra arquero y 3, y con arcos un poco más petizos, ¿no? Y se juega el de varones y el de mujeres. Y jugás con organizaciones de todas partes del mundo. Entonces, primero, convivir con eso, tomarte un avión, salir del barrio, representar a Argentina, cantar el himno antes de los partidos. Digamos, eso era como, para las pibas que les tocó, esa experiencia fue increíble. Ahora no estamos con esa posibilidad. Creo que la organización Hecho sigue viajando a los mundiales, porque es un mundial por año, que demanda un nivel de laburo y de organización tremendo, pues sacar a los pibes del país, ver cómo se consigue todo, sobre todo el tema de los pasajes, que es dificilísimo. Pero entiendo que Hecho está como circulando con distintas organizaciones de otros lados y esa selección argentina se sigue conformando por mujeres y varones, ¿no? El fútbol callejero sería la modalidad.
Muy pronto en Goleadoras, la segunda parte de la entrevista con Mónica Santino. Goleadoras, podcast deportivo con perspectiva de género, realizado en Casa Sofía, Buenos Aires, Argentina.